Muy buenos días a todas y todos los podcasteros de la comunidad de Aníbal. Yo soy Manuel Calderón Cerame, hoy miércoles 24 de abril del año 2024. Hoy es un día maravilloso. Hoy estoy en sustitución del gobernador Aníbal Acevedo Vilá, que está en unos compromisos profesionales, pero a mí me encanta hacer el podcast de Aníbal y tenemos un día lleno de noticias, lleno de información para todas ustedes, para que usted inicie su día informado. Y los temas de hoy, vamos a estar hablando sobre el tema que ha conmovido la prensa del país, sobre la excarcelación de este feminicida que le privó de la vida, lamentablemente, en el municipio de Vega Baja a una joven y que aparentemente fingió ser una persona paciente de una condición médica y psicóloga y de salud mental, una situación lamentable que está tambaleando y moviendo la situación en el Departamento de Corrección. Además, vamos a estar hablando un poco sobre las recomendaciones que hace el Departamento de Salud a los hospitales para atender la situación de la crisis hospitalaria en Puerto Rico. Además, Juan Dalmau lanzó parte o su propuesta de desarrollo económico ayer. Vamos a estar hablando y vamos a estar analizándola completa aquí en el podcast de Aníbal. Además, Genera PR promete una virazón en cuanto a la generación de la energía en Puerto Rico. William Villafañe se amarra el territorio incorporado. ¿Qué es el territorio incorporado? ¿Qué cosa es distinto al territorio no incorporado? ¿Y por qué yo pienso que eso es lo peor de los dos mundos? Además, vamos a estar hablando un poco sobre las recusaciones en San Juan que está llevando el Partido No Progresista. Eso y mucho más aquí en el podcast de Aníbal, que empieza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política, se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Por aquí estamos en el podcast de Aníbal. Yo soy Manuel Calderón Cerame. Me pueden seguir en mis redes sociales también en Facebook como Manuel Calderón Cerame, en Instagram como M Calderón Cerame y en Twitter o en X como M Calderón Cerame. También este podcast lo puedes ver en todas las plataformas del gobernador Aníbal Acevedo Vilá. También la puedes compartir para que más gente pueda llevarse la noticia de la y con el mejor análisis que uno puede tener en las mañanas, que es a través de este podcast, de toda esta comunidad que Aníbal tiene todos los días por la mañana. Y pues aprovecho como siempre y todas las veces que lo sustituyo para saludar a toda la gente que está conectándose en el chat del podcast de Aníbal. Gracias a Tomás Sánchez, a Raymond Ramírez, Ramón Toro Dominici, Alfredo Rodríguez. Gracias a Carmen Grajales. Gracias siempre, cariño, abrazos y besos para ti. Gracias a Ángel Gabriel. Gracias a todas y todos los que se conectan todos los días en este podcast para nosotros, por lo menos para mí, que las veces que lo he hecho, siempre lo digo, me encanta hacerlo, me encanta poder conversar con ustedes, analizar las noticias importantes de todos los días en Puerto Rico desde una óptica un poco más analítica. Usted quizás puede coincidir o no coincidir con la manera que o lo que uno piensa o uno dice, pero usted se lleva siempre la noticia íntegra para que usted llegue a sus conclusiones y más aún ahora en año electoral. Bueno, vamos a las portadas de hoy, miércoles 24 de abril. Vamos a empezar por El Nuevo Día. Dice, rezagada la ayuda para los pescadores. Pasado más de 4 años de la aprobación, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales ha usado solo el 14% de los 9.8 millones aprobados por NOAA sobre la situación de los pescadores a raíz del paso del huracán María. Además, en la parte de negocio, en la revista de negocio, la delicada, las finanzas de la aseguradora First Medical como la había adelantado, Genera PR dice que va a encender las unidades de Aguirre y Costa Sur, que eso es importante. Vamos a estar hablando sobre ese tema. más adelante cuando lo vayamos a tocar en lleno. Además, pues las cangrejeras del voleibol femenino celebran su campeonato, así que toda a la gerencia de las cangrejeras del voleibol, al equipo, a todas las jugadoras, a todos los equipos del voleibol femenino, la Liga de Voleibol Femenino, mi abrazo, mi solidaridad y mis reconocimientos. Y a las cangrejeras, pues muchas felicidades en su triunfo. Un gran partido, un gran juego, dominaron la temporada por completo, así que demostraron que se juega buen voleibol en Puerto Rico y eso es muy bueno. Así que felicitaciones a todas ellas. Vamos para acá, para el primer ahora. Dice: impulsan la inclusión, son profesionales maravillosos, educan a empresas para que aprovechen los talentos de las personas con diversidad funcional que a menudo no consiguen una oportunidad laboral. Yo creo que esto es un tema sumamente importante sobre el tema de la inclusión, sobre el tema de cómo le garantizamos igualdad de protección ante las leyes a toda persona, independientemente cualquier tipo de situación particular o cualquier problema de diversidad funcional que pueda tener. Yo creo que eso es sumamente importante y estas generaciones, nuestras generaciones, pues siempre bien muy conscientes sobre este tema. Además, pues obviamente sale nuevamente lo de las cangrejeras del voleibol. Y eso por acá por primera hora. Y vamos acá a El Vocero. Dice: en la mira, excarcelación de feminicida. El Departamento de Corrección y Rehabilitación investiga las circunstancias que rodea la salida a la libre comunidad de Hermes Allá, Hermes Ávila Vázquez, presunto asesino de Ivette Joan Meléndez, y de otros casos que el Departamento de Justicia aguarda a recibir en informe. Bueno, vamos a empezar con este tema. Para mí es un tema sumamente duro, la excarcelación de este individuo. Estaba leyendo antes, preparándome para el podcast, un reportaje de Noticel, que lo voy a estar incluyendo en los comentarios, sobre la trayectoria de esta persona. No es la primera vez que esta persona había privado la vida a una mujer. Lo había hecho ya para 1991. Esta persona es lo que se conoce como un completo psicópata. Es un psicópata desde el punto de vista de cómo incluso trataba a sus cercanos, cómo se hacía pasar incluso por otros nombres en el negocio donde ocurrió estos lamentables sucesos allá en Vega Baja. Lo conocían por otro nombre, no lo conocían por Hermes Ávila. Era una persona que todo el tiempo estaba mintiéndole a otras personas, sobre todo a mujeres, y lamentablemente, pues, como le terminó privando la vida a esta fémina, es una situación difícil, atroz. El tema de la violencia de género en Puerto Rico es un tema que nos está arropando. O sea, estamos en una epidemia de violencia de género en Puerto Rico. Y para mí, yo creo que lo que ha ocurrido aquí en el Departamento de Corrección no puede volver a ocurrir y no puede quedar impune. La secretaria ha dado unas justificaciones. Ha dicho que ha iniciado una investigación. Yo creo que esto requiere perfiles más encima de la Secretaría de Corrección que hablen. Yo creo que la fortaleza tiene que hablar. El gobernador debe expresarse sobre esto y ordenar no solamente que se continúe con la investigación interna en el Departamento de Corrección, sino que igualmente el Departamento de Justicia tiene que entrar a evaluar todo lo que tiene que ver con los programas de desvío. Este individuo fingió no tener posibilidad de movilidad en la cárcel, de aparentemente indicar que tenía, que era paciente de VIH o SIDA. Había dicho, le había fingido a cuanta enfermedad a los médicos que evaluaron para poder otorgarle el desvío y poder salir a la libre comunidad. Y la realidad es que no estamos hablando de una persona que en ningún momento se rehabilitó, ni en ningún momento tuvo algún tipo de remordimiento. Verlo caminar en la televisión, en las noticias, una persona que indicaba que no tenía, que tenía problemas de movilidad, que tenía que andar en silla de ruedas, verlo caminar esposado al lado de los agentes de la policía, pues claramente te indica que esta persona pues le mintió al sistema y el sistema le falló a esta joven, una joven inocente que no tenía nada que ver en la vida de este individuo, pero que él optó por privar de la vida. Una joven que, según narraba el dueño del local, ahí en Vega Baja, una joven que frecuentaba el negocio, una joven carismática, alegre, buena persona, trabajadora, que simplemente estaba un sábado disfrutando de la comida de ese local y pasándola bien como todo el mundo tiene derecho a hacerlo. Y pues lamentablemente esto ocurrió. Yo creo que, de nuevo, insisto, aquí tiene que haber consecuencias. Aquí tiene que haber una investigación ordenada, no solamente por la secretaria del Departamento de Corrección, sino más arriba. Aquí no puede esto quedarse en la nada. Lo que ha ocurrido aquí es una persona, un psicópata, un asesino prácticamente en serie, que burló todos los filtros de los programas de desvío en ley en Puerto Rico, del Departamento de Corrección y del Departamento de Justicia, para poder salir a la libre comunidad, para poder asesinar a más personas. Una vez ya él las había o lo había ocurrido para allá para los 90, y yo creo que aquí esto pues, es un suceso sumamente triste, lamentable. Toda mi solidaridad con la víctima, claramente, y con todas las personas que, por alguna razón u otra, esta persona pues, le pudo haber provocado algún tipo de situación, sean mujeres o sean hombres, independientemente de su género. Yo creo que aquí la realidad es que esto no puede ocurrir y aquí hay que investigar los programas de desvío, los programas que proveen para que personas que han cumplido algún tipo de pena, hay unos que sí lo aprovechan, algunos que sí lo utilizan, algunos que sí los usan para poder rehabilitarse y reincorporarse a la sociedad porque entienden que han cumplido con unas garantías y se han rehabilitado en las cárceles de una manera correcta, pero claramente esta persona no lo había hecho y lo que ha ocurrido aquí es sumamente lamentable. Le voy a estar dejando en los comentarios la noticia de Noticel en la pausa, se lo voy a incluir para que lean toda la historia de cómo ocurrió y de todos los segundos y terceros que de una manera u otra ha llegado, conocieron no solamente a este psicópata, sino también a la víctima de esta persona. Bueno, moviéndonos a otro tema, vamos a hablar un poco sobre una noticia que sale en el periódico El Vocero sobre la situación de los hospitales, y es que el secretario del Departamento de Salud dice, aconseja y recomienda a hospitales a diversificar los servicios para subsistir. Dice, el secretario de Salud detalla acciones que toma el gobierno para atender la crisis hospitalaria. Dice, ante la complicada situación económica que enfrenta el sistema de salud en la isla, que incluye la quiebra del grupo de hospitales IMA San Pablo, el despido de empleados de la red Metro Pavía Health System y la falta de fondos para la nómina del hospital, el maestro, el secretario del departamento, Carlos Mellado, recomendó a estos centros de salud diversificar sus servicios para subsistir. Mire, yo le voy a decir lo siguiente. ¿Sabe qué? El secretario tiene razón. Uno de los principales problemas que tienen los hospitales en Puerto Rico es la mala administración y el mal manejo incluso de sus finanzas internas, de los propios grupos médicos que administran estos hospitales. Si bien es cierto que los hospitales necesitan que las aseguradoras paguen, correcto, pero por ejemplo en el caso de IMA San Pablo, pues las aseguradoras pudieron haber pagado todo lo que le debían por el tiempo de facturación en un mes o 2 meses y como quiera la crisis hospitalaria de la quiebra de ese hospital hubiese continuado. Y él dice, por ejemplo, un ejemplo, o sea, tú no puedes tener en una región de San Juan, la región de Bayamón, la región de Mayagüez, tres hospitales que hagan cirugía de corazón abierto, por ejemplo, porque la realidad es que tenemos menos población y al tener menos población, pues la realidad es que hay que buscar la manera cómo de garantizarle que los servicios se amplíen y diversifiquen, pues tú tienes que tener hospitales como que rajen pecho, que hagan atención cardíaca, tienes que tener otros hospitales que se especialicen en asuntos quiroprácticos, otros hospitales que se especialicen en asuntos geriátricos, otros hospitales que se especialicen en asuntos pediátricos. Y yo creo que la recomendación que hace el secretario del Departamento de Salud, aunque suene cruda, aunque suene difícil, la realidad es que tiene algo de razón. O sea, aquí los hospitales tienen que ajustarse a las realidades demográficas del Puerto Rico de hoy. Y eso es una realidad. Y yo creo que aquí, cuando se habla de la administración, nosotros hablamos de y señalamos la mala administración en el gobierno, la mala administración en municipios, la mala administración en distintas agencias, corporaciones públicas, con mucha razón. Todos los días las fiscalizamos. Pero los hospitales igualmente, cuyo fin es proveer salud a toda persona que visite una sala de emergencia o que vaya a un hospital a pedir una atención de algún especialista, pues como el fin es la salud y somos nosotros las personas que nos beneficiamos de esa salud, pues me parece que sí, que tiene que haber una exigencia en que los hospitales administren de manera más correcta sus fondos y que diversifiquen, sí, los servicios que proveen en todo Puerto Rico, entendiendo que, pues sí, los hospitales privados también necesitan esa fiscalización y esa garantía de que los servicios se provean de manera más correcta y atendiendo la situación de personas que necesitan atención médica en distintas otras, en todas las jurisdicciones de Puerto Rico y sobre todo en las áreas de los campos, en las áreas del centro de la isla, en el área este, en el área sur, en el área oeste, el área norte y naturalmente la zona metropolitana. Aquí hay que entender algo. El principal hospital de Puerto Rico es el Centro Médico, que es un hospital público. O sea, el centro de trauma de Puerto Rico, cuando usted tiene un accidente, y Dios los proteja a todos los que nos están sintonizando en estos momentos, un accidente de tránsito, una situación particular, a donde usted, cuando lo montan en una camilla de una ambulancia, lo van a llevar al centro médico, porque es el único hospital que se especializa en eso. Pues eso le garantiza un tránsito a centro médico todo el tiempo de entre y sale de personas que van. Y de ahí pues se cobra a través de primas de seguro, facturación, etcétera, y Centro Médico genera unos ingresos. Pues de esa misma manera, como Centro Médico es el hospital de trauma, pues deben haber otros hospitales privados que se especializan en distintas otras áreas. Y eso pues garantizaría que la crisis de los hospitales sea atendida de una manera mucho más severa y mucho más correcta. Entonces, el acceso a la salud es un asunto sumamente importante. Lo que tiene que ver con la paridad de Medicaid y Medicare también es necesario. Por eso esa lucha en el Congreso el cuatrienio que viene es vital para Puerto Rico. Es vital para que los servicios de salud, sobre todo a nuestros adultos mayores, sea atendido de una manera correcta y se le puedan proveer todos los servicios y todos los fondos necesarios para que a nadie le falte un médico, un hospital, nadie le falte una enfermera, nadie le falte un auxilio en el momento en que sí lo necesite. Y también creo que es importante revisar las tarifas. Las tarifas, particularmente las de los médicos especialistas, yo creo que es sumamente importante revisarlas para garantizar que todo especialista del departamento, todo médico en Puerto Rico se le pague el servicio que genera, igualmente pues a los proveedores, igualmente a los intermediarios, a todos, pero particularmente a los médicos que facturan a través de cualquier hospital en Puerto Rico alguna situación, algún procedimiento, alguna intervención, pues yo creo que sí que es necesario revisar las facturas, la facturación y las tarifas a los especialistas para garantizar que todo médico en Puerto Rico se le pague lo que se tiene que pagar, se le pague de manera rápida y pues no pase que tengamos el éxodo de especialistas y de médicos a los Estados Unidos. Y yo creo que desde ese punto de vista me parece que lo que indica el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, yo creo que es importante. Así que desde ese punto de vista ya la crisis en los hospitales, yo creo que sí, que hay una cuota de responsabilidad del gobierno, claro que la hay, no me malinterpreten, la hay, pero igualmente los dueños de los hospitales, los grupos médicos que administran hospitales en Puerto Rico, tienen una responsabilidad de administrar de forma correcta los hospitales. A mí me recuerda esto, y ya termino con esto para movernos a otro tema más político. A mí me recuerda esto cuando en el 2008, 2009, el presidente Obama, recién juramentado, atendió la crisis de Detroit, la crisis de la industria de construcción de automóviles en Detroit. Y uno de los problemas que no querían dar los dueños de Chrysler, de General Motors, Ford, Chevrolet, etcétera, era que no querían abrir sus libros porque estaban pidiendo una salvación, un bailout para la industria automotriz, que es importantísima para los Estados Unidos, que genera miles de empleos, billones de dólares en los Estados Unidos en aquel entonces, pero nadie quería abrir los libros porque nadie quería ver el mal manejo y la mala administración y cómo se gastaba dinero y se derrochaba dinero en aviones privados, en helicópteros, en resorts, en bonos, en vacaciones, en gastos exorbitantes que no le generaban ningún tipo de credibilidad a la industria en aquel entonces. Así que, por lo tanto, si estamos en una crisis hospitalaria en Puerto Rico, tenemos que abrir los libros y garantizar que los dueños de hospitales administren correctamente sus centros que le proveen salud y vida a miles de puertorriqueños y puertorriqueñas en todas las jurisdicciones de Puerto Rico. Bueno, vamos a hablar ahora del tema de las recusaciones en San Juan. Tema que ha estado en boga, y ustedes lo saben, y pues quiero hablar con ustedes un poco sobre lo que está pasando. Y pues, naturalmente, yo como candidato en San Juan tengo pues mucho que decir sobre esto, porque pues lo estoy viendo. Dice, no estamos, dice, citan a Ángel Cintrón, director de campaña, en este caso de Miguel Romero, no de Jennifer González, qué curioso, ¿verdad? Dice, no estamos recusando electores de partido. El director de campaña del alcalde sanjuanero negó que el proceso que llevan a cabo en la capital responda a un presunto esquema. Dice la cifra que van a sobrepasar las 2,000 solicitudes en el municipio de San Juan. Bueno, vamos por partes y vamos a hablar un poco sobre lo que es una recusación. Importante. Usted tiene que votar donde usted reside. Es decir, yo resido aquí en San Juan. Por más que me gusten los Atléticos de San Germán, yo no puedo votar en San Germán. Por más que me guste las playas de Cabo Rojo, no puedo votar en Cabo Rojo. Yo voto en San Juan. Y yo voto en un precinto en San Juan. Y la realidad es que si usted no reside en ese precinto, usted no puede votar. O sea, yo voto, uno vota donde le toca. Y eso es un principio básico. Y eso es un principio para garantizar que la democracia sea balanceada, para garantizar precisamente que usted no inscribe un grupo de personas en un sitio para desvirtuar la voluntad mayoritaria de los residentes reales de esa zona. Eso es un principio y eso se viene haciendo en Puerto Rico desde los 80. Se vienen recusando personas independientemente. Unas veces lo ha hecho el Partido Popular, otras veces lo ha hecho el Partido No Progresista, pero siempre se ha trabajado las recusaciones. Cuando usted lo recusan, usted tiene todo a favor de suyo, el peso de la prueba. De hecho, si usted va a la vista con la carta de la recusación de la Comisión Estatal de Elecciones, si usted le llegó en estos momentos una carta de recusación y usted se presenta en la vista con la carta, el juez automáticamente falla a favor suyo. Porque el juez dice, bueno, el principio básico aquí está en que el elector tiene que tener un derecho tiene un derecho constitucional a votar. Y si me está entregando la carta, quiere decir que yo no tengo por qué investigarlo más aún, más allá de entenderle que él reside en esa área y reside en esa casa, porque si tiene la carta es por algo. Y desde ese punto de vista, eso es importante decirlo. Segundo, cuando se recusan a unas personas, por ejemplo, en el precinto 4, van sobre 187 recusaciones en estos momentos, traídas en mesa en comisión de precinto por el Partido Nuevo Progresista. Y eso lo puedo corroborar y garantizar, y es correcto. Esa información es correcta. Todas esas recusaciones le llegan al Partido Popular, le llegan al Partido Independentista, le llegan al Partido Nuevo Progresista, que naturalmente la traen, le llegan al Comisionado de Victoria Ciudadana y le llega al Comisionado del Partido Independentista y hasta del Proyecto Dignidad. O sea, todo el mundo tiene acceso a esa lista. Por eso es que el coordinador general del Movimiento de Victoria Ciudadana puede poner los nombres en las redes sociales de las personas que están siendo recusadas en cualesquiera de los precintos de San Juan. Y esa información se revisa. Nosotros revisamos todas las listas de personas recusadas que llegan a la mesa de comisión y hemos encontrado sí a populares y los hemos llamado y nos han dicho: mire, es que yo me mudé, es que yo vivía allí, ahora vivo con mi mamá, con mi hija, porque me está cuidando en su casa, o me mudé a un home, o me fui a una égida, o me mudé de esa área, o ya no resido allí. Y hemos podido mover personas que se habían mudado de esa casa dentro del precinto para que se inscriban en la unidad electoral que le toca votar. Y todo eso se ha hecho con un esfuerzo electoral y político, en el caso mío, en el precinto 4, para garantizarle que toda persona se le garantiza el derecho al voto. Pero déjeme decirle algo, porque hay mucha desinformación con este tema y mucha desinformación y mucha información incorrecta. Si usted lo recusan y las recusaciones cierran el 30 de abril, día último para poder presentar recusaciones ante la comisión, si a usted lo recusan en el precinto 4, y pasa la vista y usted no fue, y usted queda excluido del registro, no hay ningún problema. Usted va y se inscribe nuevamente. O sea, usted tiene hasta el cierre del registro en septiembre, a mediados de septiembre del 2024, a un mes, mes y medio de las elecciones generales de este año, para usted inscribirse. Y si usted lo recusaron y usted no se enteró porque usted de verdad ya no vive en esa casa, y usted vivía en San Juan, porque usted estudiaba en San Juan o trabajaba en San Juan o estaba haciendo una maestría en ciencia en la UPI o haciendo una especialidad en ciencias médicas o lo que sea, y usted reside ahora en Quebradillas o en San Germán o reside en Manatí, pues usted tiene hasta septiembre para inscribirse nuevamente y usted va y vota. Vota y aparece en lista. Más aún, si usted es recusado y nunca se enteró. Y yo creo que también es un asunto de responsabilidad electoral de ciudadanos, de uno revisar su estatus electoral por lo menos 3 meses antes de las elecciones. O sea, de la misma manera que entramos a Twitter y entramos a Facebook y estamos pendientes a cuánta cosa ocurre en las redes sociales, pues a través de la Comisión Estatal de Elecciones en su teléfono celular, usted puede revisar su estatus electoral en cualquier momento. Usted va a servicios al elector ce.org.pr o póngalo en Google, servicio estatus electoral en Puerto Rico, Comisión Estatal de Elecciones. Usted pone su número electoral, le va a aparecer si usted está recusado, si no está recusado, si usted está activo, le va a aparecer cuándo fue que usted se inscribió, le va a aparecer quién es el nombre de su papá, de su mamá, porque eso es información electoral, su domicilio, todo, le aparece todo, cuándo usted se inscribió, en qué año, todo eso le va a aparecer. Y yo los exhorto a ustedes, a través de este podcast, a que lo hagan, a que revisen su estatus electoral en estos momentos y se va a enterar si alguien lo recusa, si usted está recusado, si no está recusado, etcétera. Y eso es importante, pero déjeme decirles algo, quiero volverlo a insistir. No se le priva el derecho al voto a nadie. Si usted lo recusan y prevalece la recusación en el tribunal, tremendo, pues usted vaya el otro día, se inscribe en donde le toca y ya está. Si usted votaba en el precinto 1, lo recusaron porque ahora vive en el precinto 3, pues usted va y se inscribe en el precinto 3. No le pasa absolutamente nada y puede votar en las elecciones generales con ningún problema y vota por quien usted quiera, por el candidato que usted quiera, como usted quiera. Y puede votar adelantado, puede votar por correo, puede votar si cualifica para domicilio, etcétera. No hay ningún problema con eso, pero la realidad es que quería que esto se quedara aclarado porque hay mucha desinformación allá afuera. Y pues Aníbal lo ha dicho en sus intervenciones, que él entiende, pues, la conmoción y el asunto político de esto de las recusaciones, pero esto no es privarle el derecho al voto a nadie. Usted lo recusa y el otro día se inscribe y no pasa absolutamente nada, porque el derecho al voto persiste por encima de cualquier cosa. Y de hecho, si usted, y lo digo, si usted fue un irresponsable y nunca revisó su estatus electoral antes de las elecciones, y usted fue al colegio de votación, y usted fue, entregó su tarjeta electoral en la mesa y no aparece en la lista porque lo recusaron. Como quiera usted vota añadido a mano en mesa especial y ese voto se cuenta en el escrutinio al final. Pero quiero que sepa y quería dejar eso porque hay mucha, yo entiendo el flúor político y hay mucha desinformación, pero aquí no se le priva el derecho al voto a nadie. Ahora, toda persona tiene que votar donde vive, punto, sea del partido que sea. Sea del partido que sea. Y yo creo que aquí hay, y yo he visto, sí, gente que de las recusaciones que hemos ido a visitar en la unidad, porque tuvimos una cantidad exorbitante de una unidad electoral de recusaciones en el precinto 4, particularmente la unidad 17, que es una unidad que tuvo un comportamiento electoral irregular al histórico, y cuando fuimos, sí, habían inscripciones en áreas que no son residenciales o que naturalmente ya no vive gente allí. Y pues si se procedió, pues si no vive, no vive, punto. Y a lo mejor vive en otro precinto de San Juan, o a lo mejor vive en otra área del precinto 4. Pues, aquí lo importante es que las garantías en ley tienen que ser iguales para todos, y que el código electoral provee para que se establezca un proceso de recusaciones que a veces es favorable, a veces no es favorable para un partido político, pero todos los partidos políticos lo pueden hacer. O sea, Movimiento de Victoria Ciudadana puede recusar, por ejemplo, PNP en cualquier parte si entienden y tienen la y creen que lo pueden hacer. Partido Popular puede recusar cualquier elector que no esté inscrito en la área donde dice que vive en cualquier momento durante este proceso. Igual Dignidad, igual el Partido Independentista, igual cualquier otro partido político que esté inscrito en el registro electoral como partido ¿verdad? Que figura en la papeleta en las elecciones del 2024. Desde ese punto de vista tengo que decir que sí, que si usted le llega la carta, usted acuda a a la vista, acuda y oriéntese con su comisionado electoral o de su partido político el cual usted milita, y hay unas instrucciones a seguir, y les digo, si usted va a la vista del juez con la carta en mano, se cae la recusación. Punto. Usted saque media mañana para ir y vaya con la carta en mano, se cae la recusación prácticamente de manera automática. Ahora, si usted no va, bien probablemente que prevalezca. Si usted no puede probar, usted ya no vive allí, pues el juez le va a hacer unas preguntas. Y si no vive, no vive. O sea, yo lo lamento. O sea, si no, usted no vive allí, no vive ahí. Punto. Ahora, este proceso, lo que sí quiero que sepan es que si lo recusaron, usted va y se inscribe donde le toca votar. Y usted va y vota por el candidato, volvemos, que usted quiera. Pero es importante, también hay una responsabilidad ciudadana de uno revisar también el estatus electoral de uno. Y yo exhorto a todo el mundo que lo haga, que revisen su estatus electoral en la página de la Comisión Estatal de Elecciones, pongan su número electoral, que es el número que aparece en la tarjeta amarilla o la tarjeta que usted tenga con su número electoral, usted lo pone y usted va a saber su estatus electoral y va a poder saber si está siendo recusado, si está siendo recusado. Es donde usted vota, etcétera. Todo eso. Así que esa información me parece que es valiosa e importante de cara a las próximas elecciones, y quería tocarlo con ustedes en cuanto al tema de las recusaciones, que yo sé que es un tema que está generando mucha cobertura, pero volvemos. Si usted lo recusa, no pasa absolutamente nada. Usted se inscribe nuevamente y vota donde le toca votar. Así que desde ese punto de vista, señor director, vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos vamos a estar tocando en lleno el tema de la. Aquí está, gracias señor director, consulta.cepur.org/. Así que acceda a ese link para que usted, a esa dirección, para que usted revise su estatus electoral y usted esté más aguzado que Edwin Mundo y que cualquier otro comisionado electoral en Puerto Rico. Vamos a una breve pausa y cuando regresemos a hablar de la propuesta de desarrollo económico del candidato del Partido Independentista Juan Dalmau y otros temas que tenemos con ustedes aquí en el podcast de Aníbal.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Hola, soy Zoela Boy. Te invito a que me acompañe en este nuevo proyecto, Análisis de la Z a la A. Z, Zoe. ¿Quién será la A?
Pues aquí está la A. Yo soy la A. Análisis de la Z a la A con Zoela Boy y Aníbal Acevedo Vilá. Vamos a hacer una edición todas las semanas analizando profundamente temas importantes para Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo entero. Así que búscanos en YouTube y en las diferentes plataformas de redes sociales. Nos das tus comentarios, críticas, recomendaciones, temas que quieras que discutamos. Y vamos a estar, vuelvo y te repito, todas las semanas una nueva edición de Análisis de la Z
a la A. Te esperamos.
Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la biblioteca infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálale a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales. Con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530.
Regresamos aquí al podcast de Aníbal. Yo soy Manuel Calderón Cerame, en sustitución del gobernador Aníbal Acevedo Vilá, que está en unos compromisos profesionales fuera de Puerto Rico. Yo lo estoy sustituyendo hoy. Tengo entendido que mañana y pasado y después él va a estar con ustedes. Así que ya mañana él regresa. Así que nada, estábamos hablando de un tema que ha generado muchas preguntas. Y aquí en el chat tengo una pregunta de Nancy Ortiz. Dice, pregunta, si un ciudadano de un partido le llega papeleta de otro para voto adelantado en primaria sin haberlo solicitado, ¿puede ir a votar a su colegio inscrito el día de las primarias? La pregunta es que si usted no lo solicitó, porque usted nunca solicitó voto adelantado, por lo tanto le llegó una papeleta de un partido político en primaria, la realidad es que usted puede ir a votar. Usted debe comunicarse inmediatamente con su comisionado electoral del partido en el cual usted milita. Le tiene que decir que le llegó una papeleta por correo, que usted nunca solicitó ese voto adelantado, pero eso quiere decir que usted aparece, tiene que aparecer en la lista del registro el día de la elección de la primaria general, que es el 2 de junio, y usted accede y vota. Eso es un evento, ¿verdad?, que siempre genera dudas y genera un poco de confusión. La realidad es la siguiente. Usted, si no solicitó voto por correo y le llegó una papeleta de voto por correo a su buzón, usted tiene que comunicarse inmediatamente con su comisionado electoral y dejárselo saber. Porque es la comisionada electoral o el comisionado electoral de su partido el que puede tomar la determinación en la Junta de Comisión, en la Comisión Estatal de Elecciones, para indicarle que usted le llegó una papeleta, que usted nunca la solicitó, que usted nunca estuvo interesado en votar en la primaria, porque usted no milita en ese partido político. Y desde ese punto de vista, pues usted entonces accede a votar en la primaria presencial del partido en el que usted milita. Así que espero que haya estado contestada, Nancy. Si por alguna razón te llega la papeleta de un partido que no es el tuyo, el día de la por correo, antes de la primaria, del PNP del Partido Popular, no sé en qué partido milita, pero independientemente de cuál sea, es importante de que te comuniques con tu comisionado o comisionada electoral de tu partido y se lo dejes saber. Así que yo creo que eso es importante. Por acá, vi que Carmen Grajal escribió, que tiene razón, que no le pongan a más trabas a la gente. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese punto. Yo creo que aquí, ¿verdad?, el análisis del tema electoral aquí es que sí es correcto que uno tiene que votar donde uno le toca. Y pues sí, la realidad es que la comisión también ha generado mucha falta de credibilidad en los últimos días. Yo creo que eso también pues no abona un poco la... Y aquí pues los invito a que escuchen el podcast de la Z, análisis de la Z, de la licenciada Sobela Boy, Aníbal Acevedo Vilá, que entrevistan a la presidenta de la comisión. Yo no voy a escuchar hoy, pero les invito a que lo escuchen. Yo debo suponer que Aníbal y Zoela hicieron muchas preguntas puntuales a la presidenta de la comisión. Debo suponer que hablaron del tema de las recusaciones, el tema del voto adelantado y la credibilidad de la Comisión Estatal de Elecciones de cara a las próximas elecciones, que yo creo que es un asunto importantísimo. O sea, la comisión está llamada a salvaguardar la democracia puertorriqueña. Así que desde ese punto de vista me parece que es importante que se contesten todas las preguntas y que usted tenga la certeza de que el proceso electoral es importante que se garantice en su pulcritud, que sea uno abierto, que sea uno accesible y que se le facilite el derecho al voto a todos los puertorriqueños. Por eso yo creo sí en el voto adelantado, yo sí creo en el voto por correo, yo sí creo en el voto en domicilio, yo creo que sobre todo a nuestra población de adultos mayores es importante facilitarle su derecho al voto, y pues si un adulto mayor no puede salir de su casa, no se puede quedar sin votar, hay que llevar la papeleta a su casa. Y si una persona con 60 años o más no puede ir el día de las elecciones por alguna razón, o no quiere hacer la fila, o no quiere coger el calor, o la escuela le queda lejos, o le cerraron el centro de votación cercano, etcétera, usted vota por correo y tiene derecho, y hay unas garantías, y correo por certificado, y tenemos que salvaguardarle que la comisión vele porque eso se haga de manera correcta. Pero este tema sí genera mucho debate, pero bueno, aquí vamos a estar hablando de esto hasta las elecciones, así que usted pendiente siempre aquí el podcast de Aníbal. Vamos a hablar sobre la propuesta de desarrollo económico del candidato del partido independentista Juan Dalmau, y sale hoy en el periódico El Nuevo Día. Dice: Juan Dalmau Ramírez pondría a pagar más a la foránea. Discúlpenme. El candidato a la gobernación por el Partido Independentista puertorriqueño además reduciría las tasas de las empresas boricuas y derogaría la ley 60. Bueno, vamos por parte. Bien, yo creo que la propuesta de Juan Dalmau es una propuesta, y lo tengo que decir, ¿verdad? Voy a tratar de ser lo más imparcial. Milita en un partido, yo milito en otro, él es candidato a un puesto, yo soy candidato a otro. Yo creo que la propuesta de Juan Dalmau es una propuesta bastante igual a la que han hecho los candidatos del Partido Independentista por los pasados 3-4 ciclos electorales. El tema, voy a empezar por el tema del impuesto a las foráneas, el 4% que se paga hoy. Elevarlo un 15% es un aumento exorbitante, pero es un aumento que no es algo nuevo. ¿Por qué? Porque a nivel global, todas las jurisdicciones foráneas que compiten, sobre todo esto, que tienen espacios donde el activo son los incentivos contributivos, entiéndase Irlanda, entiéndase jurisdicciones de los Estados Unidos, han acordado que el global tax es de 15%. O sea, eso es algo que no es algo necesariamente nuevo. Pero en el caso de Puerto Rico, y esa es mi opinión ahora, lo que voy a decir, sería poner a Puerto Rico en un punto de desventaja. Cuando en Puerto Rico hubo la situación del impuesto a las foráneas con el Tesoro Federal, hubo unas negociaciones donde estaban, no sé si recuerdan, el secretario de Hacienda entonces, Francisco Paquito Pared, hubo gente personal del gobierno de Puerto Rico, legisladores. Aquí se aprobó una ley en Puerto Rico para sustituir el 4% a las foráneas, que le genera alrededor de casi 1.500, 1.600 millones de dólares al fisco, al Fondo General en Puerto Rico, uno de los principales activos que le genera ingresos e impuestos al gobierno de Puerto Rico para poder pagar los hospitales, pagar a los policías, correr el gobierno de Puerto Rico, pagar el sistema de retiro, pagar los planes de ajuste de deuda, pagar la deuda de Puerto Rico, todas esas cosas que se han aprobado en los últimos años y meses, que son por los planes fiscales de promesa, todo eso, que es lo que ha hecho que Puerto Rico poco a poco vaya saliendo de la quiebra y pues vaya pagando sus obligaciones y sus deudas. Pues este impuesto es uno de los más importantes, el impuesto de la foránea. Ahora, el PIB siempre ha propuesto aumentar el impuesto a la foránea, a que son las farmacéuticas, que son la manufactura, a cambio de que la industria local se vería beneficiada. Bueno, eso, claro, porque la realidad es que la industria local lo que siempre ha pedido es, no es que le reduzcan el impuesto a la foránea, es que le faciliten la manera de y la agilicen la manera de obtener un permiso, el costo de la luz sea más económico, las utilidades del gobierno sean mucho más fáciles, que los servicios del gobierno que acceden a este tipo de empresas locales sean mucho más atractivas. O sea, yo creo que me parece que lo que él está diciendo una cosa con la otra, pues creo que no, que ahí es donde yo quizás difiero. Ahora, de que en Puerto Rico se legisló un sustituto al 4% tradicional de la foránea, que de hecho, déjeme decirle algo, esto es una legislación que se aprobó en el cuadrenio de Luis Fortuño. O sea, cuando se aprueba la ley 20 y la ley 22, que vamos a hablar de la ley 22 más adelante, se aprueba también el impuesto a la foránea, que entiendo que la senadora en aquel entonces era Marilu de Santiago, y lo lograron incorporar en conjunto con Tomás Rivera Chats, y se pudo implementar ese tipo de impuestos y que le ha generado buenos ingresos al gobierno de Puerto Rico, debo reconocer. Aún así, creo que cuando se habla de esto, pues poner a Puerto Rico a competir en estos momentos con otras jurisdicciones en un 15% en igualdad con otras jurisdicciones sería poner a Puerto Rico en desventaja y podría poner en riesgo manufacturas, farmacéuticas, fábricas en Puerto Rico pues decidan y opten por irse. Y eso, pues no lo digo en ánimo alarmista. La teoría económica que ha pregonado el Partido Independentista por los pasados 20 años ha sido esa, aumentar el impuesto a la foránea, a que es la manufactura, que es la fábrica, que son las farmacéuticas, con el colateral de que al aumentarse lo genera más ingresos y uno puede incentivar más a las empresas locales. Lo que pasa es que las manufacturas, las fábricas, las farmacéuticas generan empleos a los locales. O sea, le generan muchos y buenos empleos a los locales y le generan impuestos en patentes, en IBU, pagan utilidades, pagan Luma, pagan todo, igual que cualquier otra empresa local. O sea, el único activo es que pagan, que le estamos dando, además de los incentivos contributivos que tienen, porque Puerto Rico tiene su autonomía fiscal distinta a los otros estados de los Estados Unidos, es que a su vez también pues lo que están aportando, ese 4% lo aportan al gobierno sin ningún tipo de problema porque están aquí en Puerto Rico, pero aumentárselo a un 15, yo creo que es un aumento que pudiese tener un problema en cómo ese sector industrial en Puerto Rico se queda aquí en el país. Y lo digo desde ese punto de vista. En cuanto a la ley 22, que él dice es la ley 60, ¿sí? Porque Ricky Rosselló convirtió en lo que creó el Código de Incentivos Contributivos y los unió todos en una misma ley, y lo que era la ley 20 y la ley 22, ahora mismo está todo dentro de la ley 60, es el Act 60, es la ley 60, el Código de Incentivos del Gobierno de Puerto Rico. La ley 20 es una ley buena. La ley 20 es una ley buena. La ley 20 beneficia a puertorriqueños, beneficia a cualquier persona que exporta un servicio desde Puerto Rico. Al exportar el servicio desde Puerto Rico, lo que le garantiza es que nosotros podamos tener beneficios, y aquí pues empresas tan modernas como incluso la industria de la música en Puerto Rico, vemos como Rima, Bad Bunny, etcétera, exportan servicios desde Puerto Rico, pues Puerto Rico se hace atractivo para eso y le da unos incentivos contributivos muy favorables a empresarios puertorriqueños. La ley 22, que es el 4%. Miren, hay mucha desinformación con eso. Yo no soy la persona más fanática de la ley 22, pero reconozco que en este momento está generando alrededor de 40,000 empleos en Puerto Rico. Reconozco que hay mucha desinformación con esta ley. ¿Por qué? Porque la ley 22, todo el mundo dice que paga un 4% sobre todas las contribuciones, no pagan CRIM, no pagan LUM, eso es falso. Pagan lo mismo que pagamos todos nosotros. Ahora, lo que pagan es un 4% sobre las capitancias, el capital gain, o sea, las ganancias de capital por encima, es un 4% lo que ganan y generan en Puerto, pagan en Puerto Rico, pero pagan todo lo demás. Ah, que los empleos que generan en Puerto Rico no pueden ser el que le lava los carros, el piscinero, el jardinero, el que le selló el techo, el que le pintó la casa, el que le limpia la casa, el que le atiende el Airbnb. No, eso no debe ser. Que se le debe exigir y que se le debe y se debe enmendar la ley para que le aplique igualmente a puertorriqueños, ¿sí? ¿Que hay puertorriqueños que son 22? Sí, porque son puertorriqueños que se fueron a los Estados Unidos y regresaron en Puerto Rico con un decreto 22. ¿Que la ley 22 no solamente aplica a americanos? Falso, aplica puede aplicar a cualquier persona de otra jurisdicción, de otra nacionalidad, de cualquier parte del mundo. O sea, y que el capital extranjero es importante también traerlo. Sí, claro que sí. Es importante traer inversión de afuera a Puerto Rico también, pero tiene que generar buenos empleos, tiene que generar buenas ganancias. De que en Puerto Rico había un problema hace 10, hace más, hace 15, 20 años, cuando yo era mucho más pequeño, de que había muchos edificios abandonados en Puerto Rico y que esta gente ha venido a comprar espacios abandonados y baldíos que estaban hechos estorbos públicos. Sí, es correcto. Ah, de que es importante garantizar de que cuando se compra una propiedad se tiene que salvaguardarle, que se permanezca el espíritu comunitario de donde se compra. Sí. ¿Cómo se logra eso? Enmendando la ley. ¿Que la ley es una ley local de Puerto Rico? Sí. ¿De que hay unos intereses en el Congreso de los Estados Unidos que quieren enmendar esa ley unilateralmente en Puerto Rico desde el Congreso? También. También. ¿Que son unos grupos de interés en los Estados Unidos que lo quieren hacer? Correcto. Pero la ley se puede enmendar en Puerto Rico porque es una ley puertorriqueña. Y en estos momentos, y lo digo porque me consta, hay un proyecto de ley en el Senado de Puerto Rico que ya salió de la Cámara, que se aprobó en la Cámara, que de hecho el senador Juan Zaragoza en el debate de Guapa Televisión se lo contestó el propio Rubén Sánchez, que estaba negociando y están trabajando unas enmiendas a la ley para que en Puerto Rico todos los puertorriqueño, cualquier ciudadano pueda acceder a este decreto de pagar 4% por la ganancia de capital al año y que a la misma vez le accedan los mismos beneficios que le acceden a cualquier estadounidense, venezolano, español, europeo, francés, quien sea que llega a Puerto Rico y se beneficia de la ley 22. Yo creo que lo correcto es revisar la ley y enmendarla. Puerto Rico por años se ha beneficiado como puente de, como activo de desarrollo económico, los incentivos contributivos. Y eso a mucha gente le suena como una mala palabra, pero eso no es absolutamente nada malo. O sea, eso es lo que utiliza Irlanda para desarrollarse, es lo que utiliza jurisdicciones en los Estados Unidos para desarrollarse, es lo que utiliza Panamá, es lo que utiliza Colombia, es lo que utilizan distintas otras jurisdicciones, Costa Rica, los incentivos contributivos, pues es un activo para traer capital de afuera, invertir en Puerto Rico, generar empleo en el desarrollo económico, pero claro, tiene que haber un desarrollo económico ordenado y tiene que haber unas garantías. Yo pienso que proponer la derogación de un sopetón a mí no me parece correcto. Yo creo que lo responsable sobre todo es revisar la ley, enmendarla y garantizar de que a toda persona en Puerto Rico que pone sus chavitos, que pone su inversión, esos empresarios puertorriqueños, esos jóvenes emprendedores que están buscando emprender, crear negocios, pequeños y medianos comerciantes, ese activo de desarrollo económico, garantizarle, darle la misma oportunidad que se le da a cualquier otra persona que viene de afuera y coge un decreto 22. Para mí, esa debería ser la propuesta correcta de desarrollo económico para Puerto Rico. Y yo creo que desde ese punto de vista tengo que decir que en cuanto a lo que tiene que ver con la derogación de estas leyes, yo tendría mucho cuidado, yo revisaría mejor las leyes, las enmendaría, porque al final Puerto Rico, nosotros somos una jurisdicción que uno de los principales activos para ofrecer y que bajo los cuales gente local también se benefician son los incentivos contributivos por nuestra autonomía fiscal, que no se pagan los impuestos que se pagan en los Estados Unidos, que no nos acogió. Era lo que teníamos con la 936, que en un momento funcionó de manera positiva para Puerto Rico, y en estos momentos tenemos que buscar la manera de cómo utilizarlos para que generen empleos buenos. Pero yo no quiero empleos de piscineros ni de jardineros, que son muy buenos, pero yo quiero empleos bien pagos. Yo quiero empleos con planes de retiro. Yo quiero empleos con 401K. Yo quiero empleos con planes médicos. Yo quiero buenos empleos para los puertorriqueños. Si la ley 22 puede generar esa enmienda, pues tanto y bueno. Para mí ese tiene que ser el norte, de una forma pragmática y correcta, de entendiendo de que aquí lo más importante es que se pueda generar actividad de desarrollo económico en Puerto Rico positiva para el bienestar de todos. Así que habiendo dicho eso, vamos a hablar rápido de este último tema de Genera, que es importante atado al tema del desarrollo económico, antes de irnos y acabar con el show de hoy. Dice, Genera PR promete virazón en la generación de energía, pese a las averías que han reducido la disponibilidad de flota. La empresa insistió en que hay tiempo para garantizar un suplido de verano. ¿Qué está pasando? Que el tiempo, el calor ha llegado más rápido que otras veces por el calentamiento global, que es un asunto real, aunque hay gente que todavía no lo cree. Y la realidad es que el calentamiento global, las temperaturas en Puerto Rico están sumamente calientes y todavía no ha llegado ni tan siquiera a mayo. Así que desde ese punto de vista, lo que está haciendo Genera es preparándose para lo que es la temporada de alta demanda. ¿Qué significa alta demanda? En Puerto Rico viene acompañado de apagones y relevos de carga. Y eso, pues, es un problema. ¿Por qué? Porque tenemos poca generación y en este momento hay plantas que no están trabajando. Genera ha prometido que va a activar lo que es Costa Azul y Aguirre. Costa Azul, que está en Guayanilla, si mal no recuerdo, y Aguirre, que está en Salinas. Ellos están prometiendo de que, que van a prender en los próximos días, que son 750 mil megavatios más adicionales que entrarían en el sistema de generación, que es positivo para Puerto Rico, pero nuevamente, estamos prendiendo máquinas viejas, estamos remendando máquinas obsoletas, como también lo hacía en el pasado la Autoridad de Energía Eléctrica, y no estamos renovando correctamente y transicionando a fuentes de energía renovable, que es energía más limpia, más económica, que eso sí es importante para el desarrollo económico de Puerto Rico. La generación de energía en Puerto Rico es lo vital. O sea, para garantizar, si queremos acceder a la propuesta de Juan Dalmau de subir el 15% a la foránea, que en teoría yo no tendría problema. Ahora tenemos que garantizarle de que le vamos a tener un servicio eléctrico mucho más económico que tienen ahora y mucho más recurrente. Que hacer negocio en Puerto Rico no obliga a que todo dueño de un coffee shop o todo dueño que haya un negocio en una esquina o un restaurante tiene que tener una planta de 9 mil pesos al lado, que es parte de la inversión. Porque si no tienes planta eléctrica, te chavaste, porque cada vez que se va la luz no vas a poder operar. Y esos son los costos que siguen aumentando en Puerto Rico. Y por eso es que este tema de Genera, que qué bueno que van a aprender Aguirre y Costa Azul, pero la realidad es que si no transicionamos de la manera más rápida a fuentes de energía renovable, y si el tiempo sigue pasando y los fondos no se utilizan y sigue tardando la transición, pues la realidad es que a Puerto Rico le va a ser más caro y más difícil hacer negocio. Y eso tiene un impacto en el desarrollo económico, que a su vez tiene un impacto en el pago de los planes de ajuste de deuda que se han establecido con promesa y las proyecciones a futuro para poder pagar la deuda de Puerto Rico y los acuerdos establecidos en la corte de quiebra de Laura Taylor Swain. Así que desde ese punto de vista, yo los invito a que estén bien pendientes a las propuestas de todos los candidatos políticos, de todos. Miren lo bueno, miren lo malo, miren lo que usted cree, lo que usted no, que usted puede no estar de acuerdo conmigo en algunas cosas, pero yo siempre digo las cosas como son y siempre digo las cosas como las pienso y como las veo. Usted también adjudíqueme si cree que yo tengo razón o no tengo razón sobre las propuestas también que yo estoy presentando, no solamente en temas de desarrollo económico ni generación de energía, en temas de seguridad, en temas de transparencia, en temas de garantizar un gobierno limpio para todos los puertorriqueños, pero al final de cuentas usted es el que toma la última decisión el 5 de noviembre. Bueno, señor director, hemos llegado al final de este podcast. Ya son las 9. Tengan todos una linda mañana. Mañana regresa Aníbal Acevedo Vilá con ustedes aquí en su podcast. Para mí ha sido un privilegio. Recuerden que me pueden seguir en las redes sociales a través de M. Calderón Cerame en Twitter, M. Calderón Cerame en Instagram. Búsqueme en Facebook como Manuel Calderón Cerame. Tengan todos un excelente día. Y que la pasen bien. Cuídense mucho.
Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales. Con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530.
Thank you.
Compra Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la Biblioteca Infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálale a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Hola, soy Zoela Boy. Te invito a que me acompañes en este nuevo proyecto, Análisis de la Z a la A. Z, Zoe. ¿Quién será la A?
Pues aquí está la A. Yo soy la A. Análisis de la Z a la A con Zoela Boy y Aníbal Acevedo Vilá. Vamos a hacer una edición todas las semanas, analizando profundamente temas importantes para Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo entero. Así que búscanos en YouTube y en las diferentes plataformas de redes sociales. Nos das tus comentarios, críticas, recomendaciones, temas que quieras que discutamos. Y vamos a estar, vuelvo y te repito, todas las semanas una nueva edición de Análisis de la Z
a la A. Te esperamos.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.